y que hace 11 años nada menos publicó un libro llamado Las grandes epidemias modernas, y por tanto hace 11 años que usted ya advertía de que la humanidad tenía que prepararse para la irrupción de un supervirus que iba a ser mucho más agresivo que el H1N1, que fue el responsable en aquel momento de la pandemia de la gripe A. Y claro, viendo que una década después, 11 años después, su profecía se ha cumplido, habrá quien diga, ¿será un visionario el doctor Masip? ¿O es que los demás hemos estado muy ciegos? ¿O quizás es que nadie estaba dispuesto a invertir en sanidad hasta que no le hemos visto las orejas al lobo? ¿Usted qué cree, doctor?
Nada, de visionario nada. Es básicamente lo que todos los virólogos llevan tiempo advirtiendo. Yo solo cuando escribí el libro recogí las opiniones de unos cuantos virólogos y las mías propias de estar trabajando en el tema, y era muy claro que había el peligro de que hubiera un virus. En aquel entonces se pensaba que sería por quizás de la gripe, pero que hubiera un virus nuevo que pudiera causar una pandemia como la que estamos viendo ahora era un riesgo obvio y que teníamos que prepararnos. Obviamente no lo hemos hecho suficientemente bien y nos ha tirado un poco por sorpresa, pero no por falta de aviso, no por falta de que los científicos estuvieran avisando desde hace mucho tiempo.
O sea, los científicos llevaban mucho tiempo avisando. La OMS en concreto decía que debíamos prepararnos para un virus nuevo que podía dar lugar a una pandemia. Le llamaron a eso en la OMS enfermedad X. ¿Usted diría, doctor Masip, que el coronavirus, el COVID-19, es esa enfermedad X?
Sí, es una de las posibles enfermedades X, y creo que fue muy inteligente por parte de la OMS intentar hacer un poco de presión para que los gobiernos se prepararan para una posible enfermedad que no conocíamos, que no sabíamos de dónde vendría, qué tipo de virus la causaría, cuándo saldría, pero que era muy probable, y aquí la tenemos. Y a pesar de que estaba en la lista de retos de sanidad del siglo XXI, no hicimos los deberes suficientemente bien. Y creo que además lo que es importante es decir que al fin y al cabo este virus no es tan grave como pudiera haber sido. Hay virus mucho peores que este que nos podían haber causado una pandemia, entonces sí que hubiera sido grave.
O sea, pueden llegar virus mucho peor que este. Esto quizá hay que volver a decirlo. Ahora que hemos visto, que estamos viendo las orejas del lobo, es el momento de repetirlo, reiterarlo, ¿no?
Sí, porque de hecho en la pandemia del 2009, de la gripe, si os acordáis, la mayor parte de la gente creo que se quedó con la idea de que habíamos exagerado, ¿no? De que los científicos habíamos avisado de que había una gripe que podía ser muy mala, que teníamos que preparar vacunas, y bueno, como al final no fue tan grave, se pensó pues que incluso habíamos tirado el dinero, que las farmacéuticas habían hecho presión para gastar dinero. Ahora supongo que la gente entenderá que para qué nos estamos preparando en el 2009, que al final no pasó, pero podía haber sido un caso como el de ahora. Ahora estamos en un caso que no tenemos ni vacunas, ni tenemos fármacos, ojalá las tuviéramos, y creo que para el siguiente nivel nos tenemos que preparar por si acaso algún día, esperemos que no, pero por si acaso algún día hay una pandemia aún peor que esta.
Claro, dice usted en su libro que la actitud debería haber cambiado después de la gripe A, la que fue en el 2009, ¿no? Que fue la primera pandemia de nuestra época. Y no diría, doctor Masip, que ocurrió exactamente lo contrario, que en lugar de prepararnos después de la gripe A, del H1N1, como al final resultó menos grave de lo que parecía, lo que consiguió es que se relajaran todos los sistemas sanitarios. Yo hoy he hecho un ejercicio, que es buscar noticias de la época, del 2009, y he encontrado que, por ejemplo, Trinidad Jiménez, que entonces era la ministra de Sanidad, tuvo que defenderse de muchísimos ataques porque decían que había gastado, que había malgastado en la compra de vacunas casi 300 millones de euros. Se compraron 37 dosis de vacunas, 37 millones de dosis, y solamente luego se puso 1 millón. Y en efecto se decía que era para engordar a las farmacéuticas. De eso hace solo 11 años. O sea, parece que en lugar de irnos bien, entre comillas, lo de la gripe A, nos fue fatal.
Sí, y es muy buena observación, porque creo que provocó el efecto contrario, cuando quizás hubiera sido mejor tomarlo como un aviso para prepararnos para la siguiente. Ojalá tuviéramos ahora 37 millones de dosis de vacunas para esta gripe, para esta enfermedad, que no, obviamente aún no la tenemos. Creo que supongo que es parte de cómo es el ser humano, que nos cuesta entender lo de prepararnos para una cosa que no sabemos cuándo va a venir ni cómo va a venir. Yo lo comparo siempre como compararte un seguro contra incendios, por ejemplo. Si si no se te incendia tu casa, pues mejor. Pero si se te incendia, tienes el seguro para cubrirte, ¿no? Este es un poco el caso. Mejor prepararse para el peor de las situaciones que no que te llegue una situación para la cual no tienes ninguna preparación, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces el número de muertes está aumentando más de lo que debería si hubiéramos estado bien preparados.
Cuando decimos que el mundo debiera estar más preparado, estamos hablando básicamente del sector sanitario, ¿no? Porque a día de hoy ya podemos considerar que el colapso seguramente también ha matado, el colapso sanitario, quiero decir.
Sin duda, yo creo que las víctimas de esta enfermedad hay que contarlas no solo las que han muerto por el virus, sino todas las personas que además no han podido ser atendidas adecuadamente porque estaban los hospitales llenos de enfermos graves del COVID. Y esto creo que es un problema que teníamos que haber planeado antes, por ejemplo, no teniendo el sistema sanitario al borde del colapso siempre, que siempre desde los últimos recortes que ha habido siempre vamos justos con el sistema sanitario, que no puede absorber toda cualquier eventualidad como esta, cualquier crisis, no lo puede absorber, pero creo que también ha faltado preparación a nivel político, ¿no? Porque lo hemos estado viendo que los políticos han estado dudando mucho, ¿no? En toda Europa, en todo el mundo, de hecho, en las primeras fases, los políticos han empezado diciendo, bueno, esto no es nada, esto ya veremos, que están perdiendo un tiempo precioso para controlar la primera subida de la enfermedad, que en algunos países en Asia lo han hecho mucho mejor, por ejemplo, que en Europa.
¿Y qué factores culturales o científicos o políticos explican que España, junto a Italia, China y Estados Unidos, sean los países más afectados por el COVID-19? Si es que hay alguna cosa que lo explique.
Supongo que lo sabremos a ciencia cierta cuando haya pasado todo esto y podamos analizar los datos con calma y ver qué países lo han hecho mejor que otros. Creo que en España una cosa obvia que se ve a primera vista es que se tardó a empezar a aplicar medidas restrictivas de seguridad, o en este caso el confinamiento, aislar poblaciones, que es lo que funciona mejor. Y creo que teniendo el ejemplo de Italia cerca, era más o menos fácil ver que los siguientes éramos nosotros, ¿no? Y creo que este fallo de rapidez y de contundencia, creo que es quizás el mayor pecado de los líderes, sobre todo en Europa, que aún viendo que la enfermedad, cómo estaba progresando la enfermedad en Asia, no se prepararon o no empezaron a poner en marcha las medidas de seguridad hasta que realmente ya era un poco tarde y estaba el virus bastante, bastante propagado.
Por cierto, que a mí me sorprendió enormemente saber que ayer lo difundieron nuestros vecinos franceses, que han encontrado un caso de primer COVID-19 en una francesa de finales de diciembre del 2019. O sea, en diciembre del 2019, aquella señora que trabajaba en un mercado ya estuvo en contacto con el COVID-19. Ella lo pasó sin síntomas, pero toda su familia tuvo neumonía y uno de ellos grave. Finales del 2019, diciembre, ¿eh?
Sí, sí, y de hecho se cree que en Estados Unidos también ha habido casos o a finales o a principios de este año. Esto es parte por desconocimiento, porque obviamente era una enfermedad nueva y nadie la interpretaba como nueva, y porque se confundía con la gripe, porque en muchos casos da síntomas que se parecen mucho. No ha sido hasta que hemos conocido más el virus y hemos visto más qué tipo de enfermedad causa que hemos podido identificarlo mejor, y también por la falta de colaboración, digamos, de las autoridades chinas, que, como han hecho anteriormente, pues primero cuando se encuentran en una situación así, pues intentan disimular y tapar un poco el bulto y a ver si pasa y nadie se da cuenta, ¿no? Y esto es una cosa que creo también que formaría parte de esta preparación que decíamos, ¿no? Que hubiera una coordinación mundial. Si aparece un virus en China, no es culpa de China, es que puede aparecer en cualquier sitio. Y entonces no es una cuestión de que los políticos tengan que defenderse, sino que tienen que decirlo rápido para evitar esto, para evitar que se propague.
Por cierto, que he leído que usted dice que el genoma del virus, usted ha leído ese genoma y dice que no se puede descartar que haya salido de un laboratorio. Eso no significa para nada que haya sido creado artificialmente. O sea, que es un virus que estaba siendo estudiado y que, bueno, pues burló los controles de seguridad y se propagó rápidamente. ¿Esto qué implicaciones tendría?
Primero tenemos que saber seguro cuál ha sido el origen. O sea, obviamente el virus es natural, esto sí que está claro, porque los genes parece que son los genes normales de un virus, de un coronavirus que ha evolucionado sin que el hombre interviniera. Lo que no está claro es cómo pasó del animal donde estaba originalmente, que parece que era el murciélago, hasta el humano. Yo sigo creyendo que la teoría del mercado, o el de Wuhan, o algún tipo de mercado, fuera quizás el origen, me parece la más lógica, pero es verdad que no se puede nunca descartar pues que hubiera salido de un laboratorio. Creo que se está haciendo quizás un uso político intencionado de esta posibilidad, que no tenemos, insisto, ningún en estos momentos ninguna ningún dato serio que nos lo confirme, solo sospechas, y hay ciertos países, por ejemplo Estados Unidos, que les interesa mucho pues atacar un poco por aquí. Pero creo que necesitaremos más tiempo, ¿no?, para saber si realmente cuál fue el paso intermedio. ¿Pasó por un laboratorio antes o a lo mejor saltó al pangolín, que era el animal que se creía que era el culpable al principio, o otros animales? O creo que es pronto aún para saberlo.
Es pronto, pero llegaremos a saberlo, ¿no, doctor Masip?
Yo espero que sí, yo confío que sí, porque en estos momentos está prácticamente todos los científicos del mundo investigando en estos temas. Vamos a una velocidad que no había visto nunca, generando datos y publicando artículos nuevos cada día y analizando todos los detalles de este virus. Es realmente espectacular.
Es que otro día leí una entrevista de Drosten, del que es el asesor de Angela Merkel, o sea, el Pablo Simón de la señora Merkel, ¿no? El profesor Drosten, y decía que lo que le gustaría es que le dejaran irse unos meses a China libremente a investigar, para encontrar el origen. Bueno, me sorprendió que dijera eso, como diciendo, si no va alguien libremente a buscar, seguramente no encontraremos el quid de la cuestión.
Y esa, cierto.
Sí, y esa paradoja de la prevención, que si la prevención tiene éxito, claro, el contagio es muy bajo y puede que nos relajemos. Y por otra parte, si no hay casi nadie contagiado, no generamos ningún tipo de inmunidad de grupo.
Sí, es cierto. Yo creo que uno de los problemas en esta pandemia y en todas las pandemias es el tema de la comunicación y de saber transmitir la información adecuada a la población de la manera que se entienda. Y esto de relajarse sería realmente contraproducente, y es un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que estamos con esta idea de la nueva normalidad y del desescalamiento y de todo el desconfinamiento y todas estas cosas. Pues la gente, o por lo menos una parte de la población, está interpretando pues que ya está, esto, lo peor ya ha pasado, y que podemos hacer vida más o menos normal cuando estamos aún de lleno en la pandemia, y ahora el riesgo más importante son los rebrotes. Pues en cualquier momento vuelva a prender la llama y estemos otra vez como al principio.
O sea, si le pregunto estado de alarma sí o no, si debe prorrogarse o no, ¿el científico, el genetista qué dice?
Que no lo sé, porque esto es una figura política y jurídica con la cual no entro, ni no estoy capacitado, digamos, para entender si realmente es necesario o no. Lo que sí que es necesario es un control muy severo de lo que va a pasar a partir de ahora. Si esto requiere un estado especial o no, no lo sé, pero sí que necesita pues que hagamos muchos tests, que se esté vigilando mucho, que estemos muy al caso de si puede haber un nuevo rebrote, si empieza a haber nuevos casos, que seamos rápidos, lo que no hicimos al principio, podamos pues aislar a las personas infectadas, a todos sus contactos, o incluso si toca pues aislar una zona, y a lo mejor nos tocará hacer reconfinamiento en algún sitio, en alguna ciudad, algún pueblo, si realmente hay rebrotes. Creo que esto es la parte más importante ahora. ¿Cómo se hace? Esto ya es parte de los políticos.
Pero acaba usted de definir, creo que paso por paso, lo que supone el estado de alarma. Pero en fin, eso que lo decidan los políticos, efectivamente, con las consecuencias luego las tenemos los ciudadanos. Una última cuestión, es que me queda un minuto. ¿Será más fácil encontrar una vacuna para el COVID-19, como en el caso de la gripe, o encontrar un tratamiento efectivo, como en el caso del VIH?
Es una buena pregunta y es difícil de responder. Creo que las vacunas están bastante avanzadas, hay hasta 90 candidatos que se están estudiando. Espero que uno de ellos funcione. El problema es que las vacunas va a ser una cosa lenta, porque tenemos que comprobarlo, tenemos que hacer pruebas, y después tienen que producirse millones y millones de dosis, y esto tardará un tiempo. En el caso de la gripe del 2009 lo pudimos hacer porque las vacunas de la gripe ya están más o menos estudiadas, las conocemos, y solo hay que modificarlas un poco, pero esta es totalmente nueva, con lo cual va a tardar mucho. Creo que antes es posible que encontremos algún fármaco que tenga algún efecto. Obviamente los fármacos no creo que sean tan buenos, por lo menos ahora, como los retrovirales que usamos contra el SIDA, pero por lo menos podrían ayudar un poco en los casos graves, y esto creo que quizás lo veremos antes.
Porque vacuna, por tanto, año y medio, 2 años, deduzco de lo que dice.
Sí, somos optimistas. De hecho, hay estimaciones que lo dan para más largo. Hay muchos factores que intervienen que son difíciles de predecir si van a funcionar bien o no. Si todo va bien, si todo funciona bien, una vacuna tarda pues esto de entre 8 meses o 18 meses en función del tipo de vacuna, pero uno de los factores limitantes más importantes del embudo principal es producir millones y millones de dosis. Pensad que tendríamos que vacunar a toda la población o una gran parte de la población mundial. Eso son miles de millones, y esto no se produce de un día para otro. Va a tardar meses y meses.
Pues doctor Salvador Masip, gracias por atendernos y por darnos algunas claves que intentaremos interiorizar. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Son las 6, tiempo de noticias, y abrimos el tiempo de gabinete.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Ofensiva del Gobierno para convencer a la oposición de la necesidad de que mañana el Congreso apruebe una nueva prórroga del estado de alarma. Es una de las cuestiones que están protagonizando.